Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela. Presidente Maduro acusa a Juan Guaidó de colaborar con Estados Unidos para robar la gasolina del país. México. López Obrador destinará fondos de fideicomisos a inversiones en salud pública. Argentina. Fallece Quino, creador de la célebre Mafalda. Ecuador. El expresidente Rafael Correa denuncia a empresa española por espionaje. España. El tema de la monarquía vuelve a calentar los ánimos en el Congreso. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al líder opositor, Juan Guaidó, de colaborar con Estados Unidos para confiscar tres buques cisterna que traían gasolina al país.
Y además está llegando del exterior, como ustedes han podido ver, lo que compramos para el mes de octubre. Y estamos haciendo compras para los meses sucesivos. A pesar de que el gobierno gringo, apoyado y auspiciado por Guaidó, la rata pelúa de Guaidó, con el perdón de las ratas, confiscó tres barcos con 3 millones de barriles de gasolina, que era la gasolina para el mes de septiembre, mientras terminábamos de remontar la recuperación de las refinerías nacionales para llegar al punto que hemos llegado ahora de producir lo que necesitamos. Se llevaron los barcos por propuesta de la rata pelúa. Se llevaron los barcos. Confiscaron, se robaron la gasolina y la vendieron en el mercado. ¿Quién se agarró esos reales? ¿Quién se agarró esos reales? Que reales lo pagamos nosotros, a nombre del Estado, del gobierno y del pueblo.
Maduro señaló también que aprobó la misma jornada un nuevo plan para la regularización del suministro de la gasolina en el país a partir del 5 de octubre, tras la llegada de nuevos buques con suministros provenientes de Irán y la puesta en marcha de dos refinerías nacionales. El líder chavista se refirió de este modo a los buques de suministros con bandera iraní Fortune y Forest, que ya se encuentran en la zona económica exclusiva de Venezuela. Washington. Desde que reconociera en 2019 a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, ha intensificado sus esfuerzos para derrocar a Maduro. Y para lograrlo, ha puesto en marcha diferentes medidas, entre ellas restringir los visados a funcionarios venezolanos, sancionar a las empresas petroleras, intentar asesinar y secuestrar al presidente chavista y hasta amenazar con usar la fuerza militar en Venezuela. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que los recursos millonarios que se recuperarán con la reducción y eliminación de fideicomisos públicos servirá para inyectar más inversión al sector salud.
Ya vamos a entregar todos los anticipos y aquí aprovecho para hacer un llamado a los legisladores porque hoy se va a aprobar posiblemente lo de la suspensión de fondos y fideicomisos, todo ese dinero que estaba suelto, disperso, sin control. Entonces, todo eso que se ahorre nos va a dar más posibilidades de tener recursos suficientes para que no falte la atención médica y los medicamentos gratuitos.
El mandatario se refirió al tema en la víspera de que la Cámara de Diputados apruebe en comisiones una reforma para eliminar unos 55 fondos, lo que podría representar una recuperación de más de 150 mil millones de pesos. En conferencia, el jefe del Ejecutivo hizo un llamado a los legisladores para que avalen los cambios legales, pese a los cuestionamientos de la oposición y algunos sectores afectados por la medida. Según López Obrador, la decisión permitirá tener a la mano más dinero para enfrentar la pandemia con la compra de medicamentos y vacunas. El político tabasqueño adelantó que al poner orden en los fideicomisos, el gobierno podrá contar fondos adicionales para garantizar el derecho a la salud.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Yo lo único que hacía era leer los diarios y que la nena comentara las noticias del día, ¿no? Y salió así, porque salió así. No es que yo me propusiera, voy a ser una nena que sea contestataria de la sociedad, no, nada, ¿no?
El reconocido historietista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, creador del célebre personaje de Mafalda, una niña inquieta de 6 años que se cuestiona todo en el mundo, murió a los 88 años. La noticia fue divulgada por Daniel Divinsky, quien fuera su editor y socio fundador de Ediciones de la Flor, la empresa que publica Mafalda. Quino cumplió los 88 años este 17 de julio y este martes 29 de septiembre se celebró el cumpleaños número 56 de Mafalda. Esta historieta es considerada por los especialistas como la más internacional en idioma español. Para el humorista argentino Damián Losada, Quino fue mucho más que un historietista.
Quino es amor y es humor y es ternura y es inteligencia y es la observación mordaz y también la inocencia.
Quino nació en Mendoza, Argentina. El caricaturista contó que a los 3 años descubrió su vocación de la mano de su tío, que se llamaba como él, Joaquín. A los 18 años, se mudó a Buenos Aires para encontrar un editor que publicara sus dibujos e historietas. Pasarían 3 años hasta lograrlo, pero desde 1954 y hasta este entonces, sus dibujos de humor se publican ininterrumpidamente en infinidad de diarios y revistas de América Latina y Europa. En 1964, Quino publicó por primera vez la historieta de Mafalda en la revista Primera Plana. Mafalda es una niña de clase media que se preocupa por lo que pasa en el mundo desde su inocencia infantil, representando las preocupaciones de la sociedad de América Latina.
Yo empecé a publicar este personaje sin pensar muy bien cómo era el personaje. No lo trabajé lo suficiente antes de empezar a publicarlo. Pero entonces me planteé cómo podía ser un personaje al que yo tenía que darle continuidad. Entonces me pareció que esto de que fuera a preguntarle a sus padres preguntas que nadie tiene respuesta, como por qué hay guerra, gente pobre, se destruye el planeta, esas preguntas que nadie sabe contestar, que era un buen camino para interesar a la gente en el personaje.
Desde que dejó de dibujar a Mafalda, Quino se dedicó a publicar páginas de humor gráfico en diversos diarios y revistas que se agruparon en varios libros. Sin embargo, a pesar del éxito de sus dibujos, quienes lo conocen afirman que Quino siempre fue muy introvertido. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa presentó una querella contra la empresa española UC Global SL por haber espiado durante años a sus 2 hijas. Correa denunció en la Audiencia Nacional en España que los teléfonos móviles y las cuentas en Facebook y Messenger de sus 2 hijas, Sofía y Anne, fueron espiados por dicha empresa de seguridad, según informó el diario español El País. En este sentido, el exmandatario ecuatoriano presentó una querella contra David Morales, dueño de la referida compañía, y denunció que la firma instaló en los teléfonos móviles que proporcionó a Sofía y Anne programas malignos que, al ejecutarlos, permitían el acceso remoto a los dispositivos y, por lo tanto, sustraer datos confidenciales. El espionaje comenzó en 2014 cuando las hijas de Correa estudiaban en Francia. Conforme a la querella, ambas recibieron 2 teléfonos iPhone que tenían un sistema de geolocalización que permitía a la empresa de seguridad saber dónde estaban en cada momento. Un año después, a las 2 jóvenes les entregaron otros iPhone en cuyos dispositivos estaba instalado el sistema FlexiSpy, una aplicación que permite monitorear las conversaciones que se hagan desde el dispositivo. Junto a la querella, se presentó el recibo de compra de los iPhone y 41 grabaciones de conversaciones telefónicas captadas a través de estos teléfonos móviles que fueron encontradas en el ordenador de Michel Wallemark, un trabajador belga de la mencionada empresa de seguridad.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El debate en torno a la monarquía española ha vuelto a calentar los ánimos en el Congreso de España. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de no defender a la monarquía y la Constitución ante las críticas vertidas por los ministros de Unidas Podemos.
Señor Sánchez, se marcha usted hoy de aquí del Parlamento sin defender al rey y a la Constitución. ¿Ha comparado usted a la monarquía parlamentaria con el independentismo? ¿Cómo se puede caer tan bajo? Los insultos para el rey y los indultos para los independentistas. Lamentable. Señor Iglesias, se le entiende muy bien. Usted lleva varias semanas diciendo que el Partido Popular nunca gobernará España. Y lo que usted quiere decir realmente es que hará todo lo posible por seguir atornillado al sillón. Carmena también lo decía. Mire atentamente esta bancada. El Partido Popular y Pablo Casado son la esperanza de España. Hoy el Partido Popular es la alternativa al gobierno fallido de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Porque ustedes además hablan todo el día de tender la mano, también en presupuesto. Pero ustedes son más de levantar la mano. Y si no, que se lo digan a su número 3, Alberto Rodríguez, que es de levantar la mano además a la policía, que está en el Supremo esperando para que le llamen a declarar. Entre usted en la Audiencia Nacional y su gente en el Supremo, podrían montar las reuniones de Podemos entre juicio y juicio y llamar además al secretario de Estado de Turismo imputado.
Por su parte, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien en días pasados llegó a afirmar que todos los españoles habían votado por el rey, algo que no hicieron por el actual gobierno, al llamado desleal a Pedro Sánchez al no impedir los ataques al monarca de varios de sus ministros.
Señor Sánchez, ¿cómo pretende proteger a los españoles abriendo una crisis institucional? Usted prometió guardar y hacer guardar la Constitución con lealtad al rey, pero una vez más mintió. Lleva 2 años siendo desleal al tolerar los ataques de su gobierno al jefe del Estado. Mire estas estatuas. España y su monarquía llevan garantizando nuestra continuidad histórica en los últimos 5 siglos. Y hace 40 años los españoles la eligieron democráticamente como forma política del Estado. Y hace casi 6 años estas Cortes Generales proclamaron como nuestro rey, el de todos, a don Felipe VI. La monarquía fue votada en el mismo referéndum que legitimó este Parlamento y el Gobierno como instituciones del Estado. Pese a sus vetos, la justicia se administra en nombre del rey, que es símbolo de la unidad y permanencia de la nación española. Y no somos los únicos. De las 20 democracias más avanzadas del mundo, 7 son monarquías parlamentarias. Por cierto, en ese listado no figura ninguna dictadura de las que financian a sus socios y las que agasaja el señor Borrell. Señor Sánchez, si quieren cambiar el régimen, lo que tienen que hacer es presentar una reforma constitucional y no seguir subvirtiendo la legalidad cobardemente por la puerta de atrás.
Sánchez reaccionó de inmediato al acusar a los conservadores de inventarse amenazas ficticias y utilizar la hipérbole en todas sus intervenciones. Es más, el presidente del gobierno ha avisado que su defensa del rey puede acabar como con su defensa de la unidad de España en Cataluña.
¿Qué está haciendo usted, aparte de insultar, señoría? ¿Qué está haciendo usted durante esta época tan inédita que está viviendo España y el mundo? Pues, aparte de insultar, señoría, usted se inventa amenazas ficticias. Usted viene aquí y se erige en el defensor de la corona, en el defensor de la Casa Real. Vaya usted con cuidado, señoría, porque antes ustedes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán y ya ve cómo acabamos, señoría.
Mientras el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra el rey en la sesión de control al gobierno que se ha celebrado este miércoles en el Congreso, al afirmar que Felipe VI es el diputado número 53 de Vox y que el dictador español Francisco Franco fue el único que votó por la monarquía.
En menos de 24 horas se ha condenado a un presidente por una pancarta. Se ha absuelto a un corrupto por una estafa. Y se ha rebajado la pena de un profesor pederasta de un colegio del Opus Dei. Eso es el poder judicial hoy en España, que no es un poder judicial, es un poder. Y va contra todos, contra una parte de este país y también contra ustedes. Cálmense, la Casa Real, la madre del cordero. ¿Qué le voy a decir? Simplemente una cosa muy gráfica. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados, pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. He aquí lo dramático.
Silencio, por favor. Silencio.
Y señores y señoras.
Pido silencio, por favor.
De la extrema derecha. Tienen.
Pido silencio.
Razón. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es este, Francisco Franco. Tenía unos 10 años él, un poco joven. Cálmense, que es muy pronto. Muchas gracias.
El vicepresidente segundo del gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, aprovechó la ocasión para arremeter contra la ultraderecha y bautizó a Vox como el partido de la patada en el culo por su rechazo a inmigrantes, feministas, republicanos, vascos y catalanes, aunque cree que les faltan agallas para pasar de las promesas a los hechos.
Y ustedes amenazan. Lo hicieron el otro día desde su cuenta de Vox, diciendo que habría que dar una patada en el culo al primer secretario de la mesa del Congreso y mandarle de vuelta a Argentina. El primer secretario del Congreso es nieto de andaluces que tuvieron que emigrar huyendo de la persecución de la dictadura que ustedes reivindican como un gobierno preferible al actual. El primer secretario del Congreso es hijo de un abogado asesinado por la dictadura argentina y permítame que le diga que ninguno de sus diputados le llega al suelo de los zapatos en términos de compromiso democrático a Gerardo Pisares. Ustedes, señor Espinosa de los Monteros, son el partido que promete patadas en el culo. Patadas en el culo a los migrantes, patadas en el culo a los republicanos, patadas en el culo a las feministas, patadas en el culo a los vascos y a los catalanes. Pero ¿sabe qué? Para pasar de las promesas a los hechos, hace falta algo de lo que ustedes carecen. Agallas, señoría.
La monarquía española se ha visto envuelta en los últimos años en una serie de escándalos de corrupción que se agravaron recientemente con la huida del país del rey emérito Juan Carlos I, padre del actual rey.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.